pasará. Pero mientras eso sucede, el Grupo Popular en el Senado tiene el derecho y el deber de usar las herramientas constitucionales que están en su mano para ejercer su legítimo derecho a oponerse a una ley que consideran injusta e inconstitucional.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Pendientes de lo que van a ser los compromisos de la selección española ante Colombia y frente a Brasil. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hubo entrenamiento de la Unión Deportiva Las Palmas, aunque no va a haber jornada el próximo fin de semana por los compromisos internacionales. Será el sábado 30 de marzo cuando acabe el mes. La Unión Deportiva, la Ciudad Condal ante el Fútbol Club Barcelona. Pero es que después va a haber otro parón porque se va a jugar la final de la Copa del Rey entre el Mallorca y el conjunto del Athletic. Ya posteriormente recibe la Unión Deportiva al Sevilla en el estadio de Gran Canaria. Jornada muy interesante la que tenemos por delante también en baloncesto. El derbi, hablaremos mucho en la jornada de hoy del partido entre el Lenovo Tenerife y el Gran Canaria, el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía en el pabellón Santiago Martín. Y sin olvidarnos del voleibol, acaba de renovar Álvarez de Burgos con el Hidramar Gran Canaria. Ya han arrancado los playoffs por el título de la Liga Iberdrola y comienza el próximo fin de semana también el playoff para el Guaguas. Además, con un derbi frente al San Roque. Comenzarán los cuartos de final por el título de Liga. Y no se olviden que de todo ello queremos saber tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte. Hoy te preguntamos, ¿qué esperas del partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Barça del día 30? Nos envías lo que quieras al 610-10-8005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-10-8005. ¿Qué esperas de ese partido para cerrar el mes de la Unión Deportiva ante el Fútbol Club Barcelona? Las 2 y 2 de la tarde, arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y con Víctor Cabrera en la realización para hablar del mundo del deporte de la jornada. Y por cierto, tenemos una sorpresita. Hoy vamos a hablar con un ex futbolista, entre otros del Fútbol Club Barcelona, del Atlético de Madrid, de la selección española. Ha jugado competición europea también con el Barça, ha jugado un mundial, el de México. Bueno, si le digo el nombre, seguro que muchos se acordarán. Julio Alberto, el mítico lateral izquierdo del Fútbol Club Barcelona, que estará hoy en directo con nosotros en Deportes COPE Gran Canaria, aprovechando que además dentro de muy poquito, de algo más de una semana, va a jugar la Unión Deportiva Las Palmas frente al conjunto del Barça en la Ciudad Condal. Don Amas Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Semana extraña, vamos a decir que diferente a lo habitual porque no tenemos competición en la primera división del fútbol español.
Sí, exactamente, semana para yo me imagino que también descansar un poco los jugadores de forma inicial, mentalmente también, porque no hay competición como tú decías y a partir de ahí pues a preparar en base también a lo que ha ocurrido en las últimas semanas y lo digo en relación pues a ir cuadrando cuestiones, que los números cantan por sí mismos en las últimas 4 o 5 semanas y por lo tanto seguramente que sin drama, sin trauma de ningún tipo, habrá cositas que ir ajustando para pues ir a Barcelona, por lo menos con las mismas garantías defensivas que tenía Las Palmas hace 5 o 6 semanas, que parece que no termina de cuadrar esas piezas. Así que sí, semana diferente completamente.
Fíjate que Moleiro está con la selección sub-21, el resto, y Julián Araujo con México, el resto está entrenando, es decir, que podemos aprovechar para quitarnos de la cabeza las 5 jornadas que llevamos sin conseguir la victoria en los últimos 5 partidos.
Sí, está claro, hombre, el hecho de que el caso de Valles y Kylian, se hablaba también quizás de algún otro jugador que pudiera haber estado, ¿no?, en la selección española, finalmente no fue así. Bueno, la parte positiva que tiene, que sin duda la negativa todos la conocemos, ¿no?, de esa falta de oportunidad, ¿no?, para jugadores que quizás también tenían su merecimiento, ¿por qué no? Pero la parte positiva está clara que es esa, y todos podemos pensar en equipos muy potentes, ¿no?, que tienen una cantidad de jugadores importantes en la selección, y esos jugadores, no sé si hablábamos del Madrid o del Barça, esta semana escuchaba que había 11 jugadores para entrenar durante la semana, y bueno, evidentemente, Juanfra, el preparar un partido de semana posteriores con ese número de jugadores prácticamente es imposible, por no decir imposible directamente. Entonces, bueno, la parte positiva, sin duda que sí, es que se puede preparar casi desde 2 semanas antes el partido ante el Fútbol Club Barcelona, o sea que sí que va a ser importante.
Y después, es que es un mes raro, porque fíjate que ahora hay parón por las elecciones, el partido contra Colombia y Brasil, que son amistosos, después vuelve la competición liguera y hay otro parón, pero por la final de la Copa del Rey, entre el Athletic y el Mallorca, que hasta mediados de abril no vuelve a jugar la Unión Deportiva Las Palmas en casa, lo hace ante el Sevilla.
Sí, a mí esa segunda parada me gusta menos, habría que ver lo que pasa en la jornada, ¿no? Si hay derrota, si hay victoria, de qué manera se produce, pero sí es verdad que esta parada, pues por lo que hemos dicho, puede ser positiva. Quizás la segunda, yo creo que no solo para Las Palmas, para cualquier equipo, el hacer una parada después de haber hecho otra 2 semanas antes, rompe completamente la dinámica ya de forma consecutiva, entonces sí que me gusta bastante menos. Tiene que ver mucho, sin duda, con la gran cantidad de partidos que hay, con la gran cantidad de competiciones. El hecho de que se pare por la Copa del Rey, pues influye en esos dos equipos y quizás no era necesaria la parada de la competición, creo, y además en otros años lo he escuchado, que se hace básicamente para darle importancia suprema, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la final de la Copa del Rey, pero la realidad es que no me gusta tanto como esta primera parada y va a ser quizás un hándicap para los equipos que vuelven a parar. Imagínate además que Las Palmas se le ocurra sacar un buen resultado al Barcelona, que quizás es mucho decir por el equipo que es y por el estado de forma en el que está el Barcelona, pero quizás en ese momento es cuando a uno le apetecería seguir hacia adelante. Así, en fin, así está el calendario, Juanfran.
Nunca sabemos si es un buen momento o no. Evidentemente esto es fútbol, todo puede ocurrir, y el Barça es verdad que está en un momento de la temporada, pero claro, tienen los cuartos de la Champions. Muchos jugadores han marchado con sus selecciones durante esta semana. A lo mejor y quizás es el mejor momento para enfrentarse al Barça. Nunca lo sabremos, pero por todos los condicionantes que hay durante esta semana.
Sí, mira, pues fíjate que no lo había pensado, pero efectivamente de la misma manera que estamos diciendo que bueno para Las Palmas por la dinámica que traía, posiblemente sea mala por la dinámica que trae el Barcelona, porque yo creo que estamos todos de acuerdo, si no es el mejor momento de la temporada, pues está ahí, yo creo que sí, que es el mejor momento del Barcelona, porque no solamente está consiguiendo los resultados, creo que lleva 24 de 28 o algo así, o de 27 puntos, una barbaridad, sino que además lo está haciendo con solvencia, ¿no? Con yo creo que con un buen fútbol, incluso el mejor fútbol que se ha visto a Barcelona en esta temporada. O sea que, no, efectivamente no estoy en nada en desacuerdo contigo, Juanfra. Es una situación que si bien el potencial del Barça va a estar exactamente igual dentro de 2 semanas, haya descansado o no, pues sí es verdad que rompe una línea, una trayectoria muy muy positiva. En fin, vamos a mirarlo de esa manera y esperar que Las Palmas vaya otra vez con la misma línea que traía de ahí para atrás y podamos por lo menos competir el partido, que es lo que solía hacer Las Palmas en la primera vuelta, competir todos los partidos en cualquier campo. Así que ojalá que sea de esa manera.
Dos últimas cuestiones. Es la última convocatoria antes de los diferentes torneos que tiene que jugar la selección española. Eso indica, Doramas, que salvo sorpresa, ningún jugador de la Unión Deportiva Las Palmas estará en la lista definitiva de la selección española al no entrar en esta, ¿no?
Hombre, ya, efectivamente, ya a estas alturas, ojalá que nos equivoquemos. Pueden pasar muchas cosas, que de repente el equipo vuelva a tirar hacia arriba, porque es verdad que la convocatoria ha llegado, Juanfran, en el momento en que peor estaba Las Palmas en la Liga, la verdad, incluyendo los primeros 5 partidos de Liga, porque no se ganaba, pero no se recibían goles, estábamos muy muy firmes atrás. El hecho de que uno de esos jugadores sea el portero, justo cuando más goles está recibiendo Las Palmas, justo en el momento de la convocatoria, pues bueno, seguramente no es que tenga un peso terrible, pero habrá tenido algo de peso en la decisión. Es muy difícil que después de haber sido no convocados los jugadores en esta fecha lo vayan a hacer cuando estemos ya tan cerquita de la Eurocopa. Pero pueden pasar que haya lesiones en sitios puntuales, ¿por qué no? Porque de hecho hay, no recuerdo ahora mismo qué jugador de la selección quedaba fuera, se me escapa en este momento, pero había un cambio a última hora, Gallá del Valencia, si no me equivoco. Correcto. Era el jugador que quedaba fuera. Exacto, cuando estaba yo todo hecho. Entonces, bueno, puede pasar, nadie le desea un mal a nadie, pero el fútbol tiene estas cosas, que se pudieran abrir puertas, pero en principio sí que el momento era ahora, o incluso en las convocatorias de septiembre, cuando todavía no se jugaban cuestiones definitivas ante potenciales como Brasil ahora, así que se cierran un poco más las puertas, pero bueno, ahí está esa última posibilidad, Juanfra, hasta que no termine de cerrarse esa lista definitiva, pues todo puede pasar, ¿no?
Pues sí, estamos muy pendientes de la trayectoria de la Unión Deportiva Las Palmas y también, lógicamente, de la selección española de cara a la Eurocopa, primero contra Colombia, después contra Brasil, dos partidos amistosos que va a jugar el combinado nacional después de dar la convocatoria de La Fuente. Dorama, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Juanfra, gracias.
Hasta luego. 2:10 de la tarde, vamos con el protagonista de la jornada, Julio Alberto, una leyenda del mundo del fútbol. Estuvo en el Atlético de Madrid, estuvo en el Fútbol Club Barcelona, en la selección española. ¿Recuerdan aquella Eurocopa que estuvo a puntito de ganar España, que jugó la final contra Francia y cayó? Estuvo en el Mundial de México 86, ha jugado muchas veces lo que antes era Copa de Europa, ahora es la Champions con el Barça, también con el Atlético de Madrid. 2:10, un lujazo. Vamos con el protagonista de la jornada. Son las 3:10 de la tarde en la península, en concreto en Asturias, porque allí no nos vamos. Va a estar nuestro protagonista con el que vamos a hablar en los próximos minutos. Hicimos un lujazo para la cadena COPE. Julio Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis todos?
Un placer tenerte con nosotros aquí en la cadena COPE, una leyenda como tú del fútbol.
Pues muchas gracias. Encantado de estar con vosotros y de estar con mis amigos de Canarios.
Si echamos un vistazo atrás, Julio Alberto, mirando lo que es el fútbol actual, a lo que era el fútbol de tu época, ha cambiado mucho, ¿verdad?
Ha cambiado todo. Han cambiado. De momento ha habido una evolución tremenda de hace 30, 40 años para acá. Los estadios, los terrenos de juego, las instalaciones para la práctica de los jugadores de fútbol base y la iniciación al fútbol en ese aprendizaje continuo, ha cambiado todo, ha cambiado los estadios, ha cambiado la manera de entrenar, los preparadores físicos, la alimentación, ha cambiado absolutamente todo.
Naciste en Asturias, pero sin embargo, futbolísticamente hablando, te formaste en el Atlético de Madrid.
Me formé en el Atlético de Madrid, sí señor, y fue así, con 14, 15 años entré ya en el juvenil, y del juvenil al primer equipo prácticamente, con un par de partidos en el amateur y en el madrileño. Debuté con Luis Aragonés contra la Real Sociedad en el año 78.
Y en el 82 es cuando Julio Alberto llega al Fútbol Club Barcelona, además junto con un buen amigo tuyo, con Marcos Alonso, llegaron los dos juntos al Barça.
Sí, pero antes quería recordarte que yo tuve en esos 4 años que estuve en el primer equipo del Atlético, 4 o 5 años del Atlético de Madrid, hubo una cesión que prácticamente me mandaron fui a jugar al Recreativo de Huelva, encantadísimo de jugar allí, donde además coincidí con un canario muy querido, que en paz descanse, porque falleció, Rivero, el delantero centro, que además fuimos compañeros de piso y vivíamos juntos.
Qué bueno. Y
tuve esa relación con Canarias viene a través de Rivero, que fue una grandísima persona y un grandísimo jugador. Luego sí que es cierto que me fui al Fútbol Club Barcelona con mi gran amigo Marcos, y que pude disfrutar casi de 9 temporadas en ese magnífico club, ¿no?
Además, junto con Marcos, que es una leyenda, con Julio Alberto, que es una leyenda, también conseguiste con Maradona, con Schuster, con Kini, con todos los grandes en el Barça. Bueno,
yo coincidí con Maradona, con Schuster, con Simonsen, con Ronald Koeman, con Michael Laudrup, con Risto Stoikov, con Alessanco, Marcos Carrasco, Víctor, Urruti, Zubizarreta, en fin, con un grandísimo equipo, con Udo Lattek primero de entrenador, luego César Luis Menotti, luego Terry Venables, luego Luis Aragonés, luego vino Johan Cruyff. Y bueno, ahí estuvimos con todos esos años, pues intentando ganar títulos. Gané creo que 12 títulos más o menos, y se me quedó algo pendiente por ahí, pero bueno, ya no podemos hacer nada.
Y también la otro momento histórico, Julio Alberto, fue la final de la Eurocopa contra Francia. Ahí fuiste titular en ese partido. Estuvimos cerca, además, de conseguir el título en aquella ocasión.
Sí, es una pena porque fue, una tontería. Nos meten un gol cuando prácticamente nosotros estábamos apretando más. Creo que teníamos todo para ser campeones de Europa y yo creo que España hizo una Eurocopa espectacular. España estaba pendiente del televisor cuando jugamos contra equipos como Portugal, contra Rumanía, contra Francia, Alemania, etcétera. Yo creo que España hizo una Eurocopa espectacular. Muy buena.
Un conocedor del fútbol como es tu caso, con muchísimas temporadas en primera división, después hablaremos también de la selección española, pero me gustaría saber tu opinión si hay un antes y un después del fútbol, Julio Alberto, con la llegada de Johan Cruyff al banquillo.
Bueno, yo creo que Johan Cruyff cambió muchas cosas, al igual que las cambió Menotti, la manera de pensar, en fin, yo creo que son estilos diferentes. Johan Cruyff le dio al fútbol, le ha dado mucho. Primero cambió la manera de pensar estando en el terreno de juego y una manera de hacer las cosas diferente, ¿no? Que al fútbol hay que jugar con el balón, que sí que hay que correr, pero que hay que correr cuando es necesario, no como una cabra en el monte, ¿no? Es lo que decía Johan. Y efectivamente, yo creo que Johan le ha dado un cambio, la llegada de Johan al fútbol español, por ejemplo, le ha dado un cambio enorme. A los sistemas, a las tácticas, a la manera de hacer las cosas de los equipos durante 90 minutos.
Si tuviera que quedarse, me imagino que será complicado, que serán muchos recuerdos en la memoria. Si tuvieras que quedarte con uno en concreto, con un momento de tu trayectoria, ¿cuál sería?
Bueno, yo creo que hay dos momentos en mi trayectoria que creo que son muy bonitos por lo que significaron en aquel momento. Uno es el gol de la Juventus, el pase a la semifinal, eliminando a la Juve, que venía siendo campeona de Europa el año anterior, con Platini, Boniek y Laudrup, y de los tres extranjeros que entonces se permitía. Y otro momento maravilloso que compartí con mi gran amigo Marcos fue el gol del Real Madrid en el último minuto en la final de Copa del Rey en la Romareda. Al igual que otro momento importantísimo fue la consecución de la Liga, siendo líderes de la Liga desde el primer partido en Valladolid, después de casi 10, 12 años que llevaba el Barça sin ganar una Liga, ¿no?
Hay una leyenda en la Unión Deportiva Las Palmas como entrenador, que fue Miguel Muñoz, que justo fue el que coincidiste en la selección española como seleccionador en aquella época, ¿verdad?
Sí.
¿Y qué tal?
Pues muy bien. Yo con Miguel me he llevado muy bien, he sido siempre muy sincero con él. A veces he tenido a alguna cosa que de la que yo estaba incómodo, no me gustaba. Entonces podía hablar con él prácticamente de todo. Yo creo que con Miguel Muñoz, pues bueno, me dio la oportunidad de estar en la selección y le estaré eternamente agradecido. Además coincidíamos tres laterales izquierdos en el mejor momento de cada uno en su carrera deportiva, que era Gordillo, Camacho y yo, y era muy difícil elegir, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a jugar los tres a la vez en el equipo, en posiciones diferentes, yo un poquito más adelantado, a veces jugar casi como un medio centro, y con Gordillo detrás, que se incorporaba al ataque, y Camacho un poco más cerrando el centro de la defensa, ¿no? Pero hemos coincidido los tres con Miguel Muñoz en una época creo que muy bonita para el fútbol español.
Contra la Unión Deportiva Las Palmas jugaste en muchísimas ocasiones, no en el Estadio Nuevo, evidentemente, sino en el Estadio Insular. Las Palmas era un clásico de primera en aquella época.
Sí, me acuerdo. Las Palmas tenía un equipazo. Yo me acuerdo de la Unión Deportiva que Las Palmas era un equipo tremendamente complicado y difícil de ganar. Sobre todo ya en la época que yo estaba en el Atlético de Madrid, en mis comienzos en el fútbol, y mi estancia en el Atlético de Madrid, ir a viajar a Las Palmas, ir a jugar allí con Brindisi, con toda aquella gente, era muy difícil ganarles, muy complicado. Tenían grandísimo equipo.
¿Te recuerda la época actual, la forma de jugar de la Unión Deportiva esa temporada, por ejemplo, aquella?
Bueno, yo creo que esta temporada está haciéndolo muy bien. Yo creo que ahí ha ido, hay un entrenador que creo que ha sabido entender qué es lo que necesita el equipo y saber darle a cada uno el lugar que le corresponde dentro del terreno de juego. Es muy sabio, viene de una escuela donde se analiza absolutamente todo y se planifica absolutamente todo, y además creo que el entrenador lo está haciendo bien y el equipo está a un nivel espectacular, vamos.
En la próxima jornada, Las Palmas visita al Barcelona. Lógicamente, el favorito es el Barça, pero por la forma de jugar sí se prevé un partido atractivo.
Sí, porque además este míster, vuestro entrenador, conoce perfectamente el Barcelona, conoce todo, absolutamente todo, y la manera de jugar del fútbol con Barcelona, y va a ser un partido tremendamente complicado para el Barça, porque enfrente tendrá un equipo muy bien preparado, situado, para contrarrestar todas aquellas opciones que pueda tener el Barça, ¿no? El Barça también es cierto que atraviesa un momento muy dulce. Son 7 partidos ganados, 3 empates, 10 partidos sin conocer la derrota y más de 400 minutos sin encajar un gol. El equipo de Xavi, un Xavi que ha sido cuestionado en muchas ocasiones. Yo no estoy de nada de acuerdo con esto. Y esperemos que gane. Sé que va a ser muy difícil contra la Unión Deportiva, pero esperemos que siga la racha.
En 2005 sacaste el título de entrenador, pero no te hemos visto mucho en los banquillos, ¿no?
No, yo cuando saqué el título de entrenador coincidí en esta promoción con Pep Guardiola, Luis Enrique, Julio Salinas, en fin, con un montón de gente. Alcorta, ¿cómo se llama? Martín Vázquez. En fin, con un montón de gente. ¿Qué pasó? Que yo, cuando acabé el título de entrenador, hice un máster en gestión deportiva y otro en marketing deportivo, que, por cierto, el máster me lo regaló Johan Cruyff, seguí estudiando para incorporarme dentro del club más a otro tipo de gestión que no a entrenar, ¿no? Y así fue, así estuve durante casi 8 años gestionando todas las escuelas alrededor del mundo, viajando por todo el mundo y mejorando el modelo que teníamos fuera en cuanto a lo que es la franquicia que tenemos de academias y escuelas, ¿no?, alrededor de todo el mundo. Eso pues me dio la posibilidad de conocer otro tipo de gente y de ver cómo creamos desde la nada un proyecto de fútbol que se convierte en algo maravilloso al cabo del tiempo, y la verdad es que yo estoy encantado y satisfecho de esa etapa.
Sin querer comprometerte, pero ¿estás de acuerdo con el VAR, Julio Alberto?
Bueno, yo creo que el VAR, me llama la atención. Yo no tengo ni un solo Twitter, ni un solo tweet, ni en Instagram, ni nada, donde haya criticado nunca, ni una sola vez, al VAR. ¿Por qué? Porque el VAR es una herramienta nueva que hay que mejorar. Y como todas las herramientas nuevas, como todos los cambios que ha habido en el reglamento en el fútbol, tienen su tiempo. Lo que no ayudamos nada es a estar cuestionando cada día la decisión del VAR. Es decir, yo creo que el VAR se puede equivocar, igual que se equivoca un jugador, igual que se equivoca un árbitro, igual que se equivoca un línea o un entrenador. Yo creo que debemos dejar que las cosas sigan su curso, pero hay una cosa que me parece que debemos de poner un poquito más de nuestra parte para ayudar al arbitraje y al VAR a mejorar esa herramienta, que creo que es una herramienta que dentro de 4 o 5 años será una herramienta exquisita, sin fallos, sin prácticamente fallos y errores, donde podremos todos confiar en ella, ¿no?
¿Qué hace actualmente Julio Alberto?
Yo me dedico a la Fundación Relife. Yo tengo una fundación que se dedica al mundo de las adicciones, y sin mantenerme alejado del deporte, porque tengo algunas colaboraciones que hago los fines de semana para hablar de fútbol y de los partidos y del Barça, del Atlético de Madrid, la selección, etcétera, algunas cosas. Mi dedicación está pues a la educación, formación y prevención en todo aquello que tenga relación con la salud mental, las adicciones, la gestión, las habilidades sociales, hábitos saludables, etcétera. Y en eso estamos trabajando. Y ahora tengo varias ofertas de vuestra tierra, de Canarias.
Qué bueno.
Para ir a hacer varias conferencias. Estamos mirando a ver si en las fechas que nos piden podemos estar allí, pero mi día a día, las 24 horas, se las dedico a la Fundación Relife, que la cual presido, y donde hay un equipo de más de 20 personas trabajando para y por la educación y la formación de los jóvenes para que no caigan en cualquier tipo de adicción.
Y una última, ¿te sientas a ver fútbol?
Sí. Yo sin fútbol no puedo vivir, es decir, es como estoy enganchado al fútbol. El fútbol, yo llega el fin de semana, el Atlético Madrid, el Barça, o la selección, o el Sporting Oviedo, o los partidos de Champions, o incluso de alguno de la liga inglesa. Soy muy seguidor del Liverpool. Y bueno, me gusta, claro que me gusta. Yo veo fútbol constantemente. No me pierdo un partido de Champions, si puedo. Eso.
¿Quién va a ganar la Champions?
El Barça. Sí, bueno, mira, el Barça o el Atlético de Madrid. Yo tengo dos candidatos, uno es el Barça y otro el Atlético de Madrid, o el Atlético de Madrid y el Barça. Nunca diré a quién quiero más, si a mi padre o a mi madre. Es decir, pero espero que cualquiera de los dos esté en la final.
Julio Alberto, que ha sido un auténtico placer, un lujazo tenerte con nosotros en los micrófonos de la cadena COPE. Cuídate mucho, un fuerte abrazo.
El placer ha sido mío, ya sabéis, a vuestra disposición, y mandar un abrazo pues a todos mis amigos en Canarias, a un amigo especial que tengo, Javier Raluí, con el que colaboro y que colabora además con nuestra fundación y del que somos amigos ya hace muchos años, pues mandar un abrazo a todos desde aquí, ¿vale?
Muchísimas gracias, Julio Alberto. Un placer tenerlo con nosotros en la cadena COPE en la jornada de hoy. Saben que el día 30 tiene que jugar la Unión Deportiva Las Palmas ante el Fútbol Club Barcelona, uno de sus equipos. El Barça también estuvo en el Atlético de Madrid y, por supuesto, durante muchas ocasiones en la selección española. 2:26 de la tarde, ya cada vez queda menos. Estamos a 20 de marzo. Pues el 4 de abril, saben que tienen que marcarlo en el calendario. Es el día en el que el partidazo de la cadena COPE, el programa líder de la radio deportiva nocturna, con Juanma Castaño, estar aquí, sí, en la isla de Gran Canaria, el partidazo de la cadena COPE, jueves 4 de abril en Gran Canaria.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Acaba de suspenderse el partido entre Alcaraz y Zverev porque ha habido un ataque masivo de abejas. Ha sido tremendo. La imagen es alucinante. ¿Qué tal está Carlos?
Acabamos de estar con él en el vestuario. Le ha picado una abeja, por suerte solo una.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Y sigan escuchando la cadena COPE porque le diremos dónde será el programa en la isla de Gran Canaria, pero ¿dónde en concreto? El jueves 4 de abril. ¿Dónde pueden recoger sus invitaciones? Y muchas sorpresas. Algunas no se las podemos adelantar, pero le podemos dar algunos detalles de lo que podrán ver y escuchar el jueves 4 de abril en el partidazo de la cadena COPE, programa líder de la radio deportiva nocturna en la isla de Gran Canaria. 2:28 de la tarde.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera, Viera para Sandro, 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 Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
Nuevos Firgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Firgas.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Las 2:28 de la tarde. También estamos cerquita de otro evento importante que vamos a tener en la isla de Gran Canaria el 21 de abril, la carrera de empresa del Canaria 7. Vamos con ello.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Y tenemos que analizarlo mucho durante la próxima semana porque queda próximamente un mes. Ya no queda nada. Hemos hablado con deportistas, con médicos, con fisioterapeutas y tenemos que hacerlo también con el promotor del evento y gerente de TG Eventos, con Dani González, esa carrera de empresas del Canarias 7. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, amigo Juanfra?
Ya no queda nada, Dani, para la carrera de las empresas del Canarias 7, un mes aproximadamente.
Sí, sí, un mesito y estamos, la verdad, que muy, muy esperanzados. Las cifras que de inscripciones nos están marcando que ojalá pudiésemos llegar a los 6.000 participantes. Creo que es una cifra muy, muy alta. Y creemos, además, que esto tiene que ver pues con la fecha que hemos retomado. Hablamos antes, un poco fuera de antena, que bueno, después del COVID elegimos nosotros por diversos motivos. Recuerdas toda aquella época de dificultades con fechas y limitaciones. Pues tuvimos una fecha de octubre que no fue del todo mala, también el año pasado, si no recuerdo mal, fue en el mes de julio, pero yo creo que el mes de abril es el mes de la Canaria 7 Carrera de las Empresas y se está notando que las empresas están todas animadas, hay muchísima participación y confiamos en tener un récord de participación, no solamente de corredores, sino también de...
Y además, Dani, se está convirtiendo en una clásica la Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Bueno, si no me equivoco, es la octava edición.
¿Sí?
Y tú sabes que las primeras son siempre unas ediciones para consolidar. Lo de esta prueba atlética siempre ha sido más que una carrera, ¿no? Yo creo que es un momento de encuentro entre todos los compañeros de trabajo. Creo que es un momento de diversión. Desde mi punto de vista, es la carrera diurna más animada, porque al final, claro, corre la gente del 10K, los compañeros que van a correr el 5 pues los están animando, y a la inversa, ¿no? Cuando corren los compañeros del 5 pues la gente que ya ha terminado el 10K pues los está animando. Es súper céntrica, la verdad que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria siempre nos ha dado un circuito espectacular, muy céntrico, que además se mantiene la fuente luminosa como centro neurálgico. Y bueno, creo que es una actividad deportiva lúdica que ya cada año se repite en las Palmas de Gran Canaria y bueno, y aquí contento de que podamos seguir organizándola.
¿Cuántas empresas aproximadamente tenemos a día de hoy?
Bueno, a día de hoy estaremos en torno a unas 200, pero sabemos que estaremos finalmente, si no llegamos, cercano a las 600 empresas. Empresas, algunas de ellas con más de 100 trabajadores, 100, 150. Tenemos además en redes sociales un ranking de empresas que siempre motiva, ¿no?, a muchas a tener un número muy alto de trabajadores que participan. Y después tenemos empresas unipersonales o empresas de uno o dos trabajadores que hacen sus equipos y que igualmente participan, ¿no? Además que nosotros, bueno, pues la tradición, tenemos nuestra camiseta oficial de la prueba, pero se ha consolidado que son todas las empresas hasta que a su vez se hacen pues una camiseta personalizada, lo trabajan con tiempo. Sé que hay muchísimas empresas también que hacen planes de entrenamiento específicos para sus trabajadores para intentar estar en las mejores condiciones el día del evento. Y al final, bueno, pues estamos consiguiendo pues actividad deportiva, estamos consiguiendo que la gente sea un poquito más saludable, al menos hasta el día 21 de abril.
Sí, porque al final siempre se hace un ranking según queda una empresa por encima de otra, por ejemplo, ¿no?
Sí, bueno, y hay empresas que se lo toman como un tema lúdico y no pasa nada, y hay otras empresas donde la competencia es importante, te puedo decir, ¿no? Y más cuando son del mismo sector. Bueno, pues lo que es la propia competición en sí, ¿no? Nos gusta esa competición, nos gusta ese esfuerzo, esa superación, y aquí seguir animando a todas las empresas que se puedan seguir inscribiendo, porque creemos que la jornada va a ser súper bonita, como siempre.
Sin duda, para el que nos esté escuchando y quiera poner a su empresa, la inscripción sigue abierta.
Sí, directamente en la página de Canarias 7, sabes que Canarias 7 es el nuestro media partner, es nuestro socio importante en esta actividad, ya desde la primera edición, cuando les trasladamos esta iniciativa. Son un partner con el que hemos ido de la mano, está totalmente involucrado, y las inscripciones desde hace ya un par de años se pueden formalizar directamente en la página de Canarias 7, hay un apartado de carrera de las empresas, y siguen abiertas. Siguen abiertas, por supuesto. Cerraremos probablemente una semana antes porque ya es el tiempo que le dedicamos a la producción de los dorsales. Y después, por supuesto, posteriormente a la entrega de los mismos, que este año se repite en el centro comercial Rambla Centro.
Cuéntanos un poquito, ese día, el 21 de abril, ¿a qué hora arrancan?
Bueno, arrancamos a las 9 de la mañana. Desde hace ya un par de ediciones, la carrera del 10K era a las 10, pues arrancamos una hora antes, arrancamos a las 9 de la mañana. La siguiente prueba atlética es el 5K, que en este caso es cierto que es la más popular de todas, a las 10:45. Y si no me equivoco, a las 12 haremos una prueba de padres con niños. Una prueba, digamos, no competitiva, donde los padres tienen que ir acompañando a sus hijos, que además la patrocina y la lidera HPS. Súper bonito, digamos, ya un poco de cierre de evento deportivo. Y estaremos en la Fuente Luminosa aproximadamente hasta la 1:30, 2, cuando demos por concluido toda la entrega de la premiación, que siempre pues nos lleva mucho tiempo. Al final son muchísimas categorías, son equipos de 2, 3, 4 participantes en cada una de las pruebas, tanto masculinos, femeninos como equipos mixtos, con lo cual tenemos muchísimos trofeos que repartir y esos son los que más tiempo nos llevan durante la jornada de ese domingo 21 de abril.
Y como siempre, que será un auténtico éxito esta carrera de las empresas del Canarias 7. Y hablamos con su promotor, con Dani González, y también gerente de ese evento. Dani, un abrazo, muchísimas gracias.
A ustedes, y espero que estén entrenando para vernos ahí, ¿no?
Ahí estaremos. Gracias.
Venga, un abrazo grande.
Igualmente, la carrera de las empresas del Canarias 7, que será el próximo 21 de abril, seguiremos hablando, lógicamente, durante las próximas semanas, porque ya no queda nada, menos de un mes para la carrera de empresas del Canarias 7.
Ya está en marcha la octava edición de la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canarias 7 Carrera de las Empresas.
Las 2:36 de la tarde. Enseguida, a vuelta de pausa, en minuto y medio, tenemos que hablar de voleibol. Hay renovaciones en el Hidramar Gran Canaria. Ya arrancan los playoffs por el título de la temporada actual, tanto en la Liga Iberdrola como también en la Superliga Masculina de Voleibol, sin olvidarnos del baloncesto, porque el próximo domingo se va a jugar el derbi en el pabellón Santiago Martín. Se enfrenta el Lenovo Tenerife al Club Baloncesto Gran Canaria. Todo ello enseguida, a vuelta de pausa.
Deporte.
COPE más Gran Canaria.
Deporte. Estar informado.
Viera para Sandro, la coge Viera para Sandro, Sandro para Viera, Viera para Sandro, 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 Viera.
En Jucarne, día a día repartimos la misma jugada para que siempre lo celebres con nosotros. Jucarne, 35 años al punto.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Nuevos Firgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Firgas.
Deporte.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Mucho que analizar en cuanto al mundo del deporte, porque aunque la Unión Deportiva Las Palmas no tiene partido el próximo fin de semana, sí sigue entrenando y preparando lo que es el resto de la competición liguera, las 9 jornadas que faltan para acabar lo que es el campeonato de la temporada actual. Lo que sí hay el próximo fin de semana es voleibol, porque están disputando los cuartos de final de la Liga Iberdrola, no para el Hidramar Gran Canaria, que ya está clasificado para las semifinales, pero sí para ver su posible rival, que va a ser o el Cajasol o el equipo del San Cugat. Veremos cómo queda esta segunda eliminatoria, este segundo partido de los cuartos de final. Pero sí noticias con el conjunto Gran Canario, porque ha renovado Álvarez del Burgo con el conjunto amarillo para la próxima temporada. La jugadora se muestra contenta con su continuidad en el equipo Gran Canario.
Mi alegría por esa renovación en el Hidramar Gran Canaria. La verdad que para mí es un honor estar un año más en este equipo. Desde el principio me han puesto las cosas muy muy fácil, me han tratado muy bien y para mí es súper súper de agradecer y nada, estoy muy muy feliz por poder seguir aportando y sobre todo tener un equipo más compacto con las jugadoras que nos quedamos. Todavía nos falta conseguir esta liga, estamos peleando y entrenando por ello, entonces vamos a intentar que sea así, poder levantar muchos más títulos.
Ojalá que sí, que pueda conseguir el título de Liga, pendiente de conocer quién va a ser su rival, o el San Cugat o el Cajasol, porque ya está clasificado el conjunto Gran Canario para disputar las semifinales de la Liga Iberdrola. Y lo que arranca el próximo fin de semana también son los cuartos de final de la Superliga Masculina de Voleibol. Además lo hace con un derbi. En el pabellón del Batán se enfrenta el Club Voleibol San Roque al Club Voleibol Guaguas. El resto de las eliminatorias, el Conqueridor contra Unicaja Costa Almería, el Cisneros Tenerife frente al Soria y el Melilla ante el Teruel, cuarto de final por el título de Liga. Y lo curioso, con un derbi, San Roque ante el Guaguas. El equipo de Camarero es el firme candidato, por lo menos el que todos colocan en las quinielas para llevarse el título en la actual temporada. 2:40 de la tarde, vamos con el baloncesto. Y es que ya estamos pendientes del derbi el próximo domingo. Casi nada. El Lenovo Tenerife, que está sexto en la liga, se enfrenta al Gran Canaria, que es quinto en la competición liguera. El Gran Canaria 16 victorias, el Lenovo Tenerife con 15. Anicet Labodrama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Juan Francisco, muy buenas tardes. Muy bien, aquí estamos, al pie de la canasta.
Un derbi impresionante, en el mejor momento de la temporada para los dos equipos, en la parte alta, y los dos luchando hasta por ser cabeza de serie.
Es un derbi que en el baloncesto ACB todos estamos esperando para disfrutar de esa de este partido, de este enfrentamiento, que ya es un enfrentamiento que se sabe que van a servir un buen baloncesto. En un buen momento, bueno, yo creo que el Lenovo Tenerife está en un mejor momento ahora mismo, porque el Dreamland Gran Canaria, estando en la cuarta posición en los últimos 7 partidos, pues ha perdido 5, ha ganado solo 2 y ha bajado de la cuarta posición, que se lo ha dejado al Barcelona y al Murcia. Entonces, ahora mismo yo creo que mentalmente y físicamente el Gran Canaria está un poco en horas bajas, y yo creo que si hay que hacer apuestas, ahora mismo el Lenovo Tenerife es que llega con mejores sensaciones, digo yo.
Sí, verdad, por la situación de las últimas jornadas, por lo que ha ocurrido en la Eurocup, y sin embargo el Lenovo Tenerife sigue adelante en la Basketball Champions League, que son diferentes trayectorias, sobre todo en este último tramo de liga.
Exacto, son diferentes trayectorias. Aunque el Peristeri le haya ganado al Lenovo Tenerife en el partido de ayer, pero el Dreamland Gran Canaria ahora mismo tiene, yo creo que se está cuestionando, yo creo que los jugadores se están cuestionando, algunos jugadores llevan yo creo que muchos minutos jugados también, yo creo que Nicolás Brusino está acumulando muchos minutos junto con Andrew Albici y luego AJ Slaughter también, ¿no? Entonces, esos minutos y luego el quedarse fuera en la Europe Cup, ahora mismo está teniendo algunas dudas el Dreamland Gran Canaria para firmar su juego, que contra el Lenovo Tenerife, pues la defensa y el rebote van a ser claves.
Fíjate que tuvimos un partidazo el pasado fin de semana, Anicet, el Unicaja de Málaga contra el Real Madrid, a ver quién era el líder, además de la competición, le costó al Madrid. La temporada del Unicaja es espectacular.
El Real Madrid, por parte de lo que es la expresión corporal de los jugadores del Madrid, cómo afrontaron el partido desde el primer momento, y lo que el propio entrenador, el técnico Chus Mateo, ha comentado, sabía que viniendo al Carpena aquí contra el Unicaja venía a un terreno muy peligroso, porque el Unicaja está jugando a un altísimo nivel de producción de juego, una defensa coral muy bueno, y el público del Carpena salió bastante descontento con el trío arbitral, porque se veía que el Unicaja tenía la victoria en la mano, ¿no? Los hombres de Chus Mateo tuvieron que sacar todo el mejor juego posible para poder frenar a los hombres de Ivonne Navarro. Pero fue un partido fantástico, de altísimo nivel, y siempre es lamentable. No nos gusta tener que hablar de los árbitros, pero hay veces que ese trío arbitral pues se queda un poco rezagado en cuanto al nivel de los planteamientos tácticos como el nivel de los jugadores. Pues fue un excelente partido.
Sin duda que sí. Ya pendiente del término del final de temporada, Anicet, es verdad que después hablaremos y analizaremos un poquito más el derbi entre el Gran Canaria y el Lenovo Tenerife, pero fíjate que del tercero, que es el Barça, al décimo, que es el Juventud, solo hay dos victorias de diferencia. Es decir, que hay muchas plazas en juego para los play-offs y situaciones hasta de cabeza de serie todavía por disputarse.
Por supuesto, para estar entre esos ocho ahí arriba para los playoffs, el Juventud, que está con 14 victorias, está subiendo su nivel. El Baxi Manresa, evidentemente, está, para mí no está sorprendiendo, pero está jugando a un altísimo nivel, como es característico de los equipos de Pedro Martínez. El Valencia ha ido recuperándose y ahí están, pues, en este baile entre la cuarta y sexta posición con el UCAM Murcia, pues los dos equipos canarios, ¿no? El Gran Canaria y el Lenovo Tenerife. Aún queda mucho que sortear, que coser en la cocina de la Liga ACB. Bueno, solamente es el producto y fruto de lo que es el alto nivel que tienen confeccionado todos los clubes y plantillas de la Liga ACB esta temporada.
Para el partido del domingo, clave sobre todo, Nicel, ¿crees que va a ser el juego interior, tapar y parar de la mejor forma a Shermadini?
Vale, para parar a Gio Shermadini, como Gio Shermadini no es un jugador estilo Tavares, estilo el propio Ethan Hub, que son jugadores que pueden recibir y producir directamente ellos mismos. A Gio Shermadini lo que hay que frenar es a los que le facilitan el juego, ¿no? Empezando por Martino Huertas, Fittipaldo, y luego tanto Kyle Guy como Javi Fernández son gente que le hacen producir mucho más a Gio Shermadini. Entonces la defensa sobre esos jugadores que le facilitan el juego al pívot georgiano es la clave. Para mí, como lo he comentado antes, el rebote y luego intentar que vayan lo menos posible a línea de tiros libres los hombres de Chus Vidoreta va a ser la clave, ¿no? Y que luego, pues, tanto los jugadores que han acumulado muchos minutos no tengan las piernas pesadas, ¿no? Juega el Lenovo Tenerife un partido antes de afrontar el Lima en Gran Canaria, entonces quizá esté con las piernas más frescas los hombres de Jaka Lakovic. Pero el rebote es clave, el poder compartir el balón mucho más va a ser clave, compartir el balón bien, de reducir las pérdidas de balones y luego llegar a la línea de tiros libres mucho más para los hombres de Jaka Lakovic, es decir, que te haría trabajar justamente a Gio Shermadini y a Frank Guerra, los pivots del Lenovo Tenerife. Va a ser la clave y luego tener acierto, ¿no? Está anotando casi 85 puntos por partido el Dribble en Gran Canaria y está defendiendo bastante bien, ¿no? 81 puntos los equipos que juegan contra el Dribble en Gran Canaria. Pero el Lenovo Tenerife, pues también está anotando a alto nivel y defendiendo bastante bien. El acierto, el rebote, ir a la línea de tiros libres van a ser cruciales para el Dribble Gran Canaria.
Ahora que nombras a Ethan Hub, al jugar con Macedonia va a ser más complicado que lo pueda retener el Granca, ¿verdad?
Retenerle es un jugador que ha ido evolucionando desde Lugo hasta, por supuesto, estar viendo mostrado todo su talento ahí en Gran Canaria. Es un jugador que, bueno, es complicado poder retenerle y tan productivo es el pívot americano, tan eficaz es en el juego, tan habilidoso, tan talentoso para el juego interior. Hoy en día es una bicoca para cualquier plantilla en España y en Europa.
Pendiente del final de temporada. ¿Y la Euroliga cómo la ves en este ya también sprint final, Anicet, de lo que está haciendo la temporada?
Bueno, evidentemente los dos equipos que están arriba son equipos de la Liga ACB, que son el Real Madrid y el Barcelona. El Baskonia está ahí peleando para poder posicionarse, mantenerse ahí. Yo creo que los equipos como Mónaco, por ejemplo, que ha estado haciendo un gran baloncesto con un enorme Mike James, pues bueno, van a haber codazos y va a ser muy duro llegar ahí, sobre todo por el tema del calendario, Juanfra. Lo hemos hablado varias veces, el calendario de competición con la Basketball Champions League, por ejemplo, y un poco la Eurocup, favorece más el dedicar más tiempo, menos tiempo de viajes, reforzando un poquito más los las plantillas. Entonces, el equipo que llega mejor, es decir, el equipo que tiene una plantilla de 14, 15 jugadores en el cual su técnico pueda hacer una mayor rotación, son los que van a estar bueno, llegando más frescos para clasificarse para lo que es la Final Four. Pero de momento, los dos que están en la cabeza se están manteniendo, el Barcelona y el Real Madrid y el Barcelona, y luego el Mónaco es uno de los candidatos bastante seguros, y el resto es una moneda al aire, Juanfran.
Claro, habrá que esperar a ver cómo se desarrolla todo. Lo que sí es verdad que en este tramo decisivo para todos los equipos de Euroliga va a ser de mucha carga de trabajo, Nisset, porque están jugando todos la competición, están también en Europa a máximo nivel. Va a ser muy duro para Madrid, Barça, Valencia, Baskonia, etcétera, ¿eh?
Esos equipos obviamente son conscientes de lo que conlleva competir en la Euroliga. Es muy castigador para todos. Fue una buena noticia que tanto la FIBA como la Euroleague Assets, bueno, la entidad que gestiona la Euroliga, pues que se haya reunido para ir viendo cómo se puede conciliar y acordar un mejor calendario para reducir esta confusión, tanto para el público, sobre todo para los que apoyan el deporte, los patrocinadores, y luego intentar conciliar la cosa para que el calendario sea menos castigador, porque 80 partidos aquí en Europa, es más de 80 partidos, es muchísimo para las plantillas, para los clubes, para los jugadores, mucho trabajo para los técnicos. Espero que la Federación Internacional de Baloncesto y la Euroliga lleguen a este acuerdo para que tengamos menos competiciones, para que haya menos confusión, y luego, sobre todo, que veamos mejor baloncesto, porque los equipos tendrán un poquito mejor gestionado el tiempo de descanso y la acumulación de partidos, ¿no? La Euroliga es muy castigadora para todos los equipos, para todos los clubes. Hay que buscar la fórmula para que sea menos castigadora, tanto físicamente y luego económicamente.
¿Estamos todos de acuerdo, Nisset, que el Murcia es el equipo revelación de la temporada en la ACB?
No sé si diría yo que el Lucas Murcia. Para mí, yo creo que el Unicaja ha sido, ¿verdad?, el equipo de revelación. Se le esperaba, por supuesto, después de ganar la Copa del Rey la temporada pasada en Badalona, y el rendimiento que está dando, estando ahora mismo segundo en la liga, pudiendo haber sido primero este domingo pasado. La evolución de la plantilla del Unicaja, para mí, es la que se puede decir el equipo revelación. El Lucas Murcia ha mantenido una línea junto al principio con el Girona, el Basket Girona, pero el Lucas Murcia se ha mantenido, han hecho los cambios que hizo falta cuando, por ejemplo, se lesionó uno de sus baluartes principales, Birgander, y han traído a Todorovic. Pues no, revelación para mí, yo creo que sea el Unicaja, aunque ya desde la temporada pasada se le estaba esperando al Unicaja.
Y equipos que esperábamos más, por decirlo así de alguna forma, quizás el Juventud y el Baskonia, sobre todo, que le está costando engancharse a los ocho primeros.
Hoy en día el nivel de la Liga ACB es muy alto, no es fácil, sobre todo con equipos que son tan meticulosos a la hora de construir sus plantillas, sobre todo el Baskonia. El Juventud, ellos están viviendo junto con el nuevo Tenerife dentro de lo que es su realidad, ¿no? Ellos van a competir a tope. El Juventud ha hecho una muy buena plantilla cuando se incorporó Evans. Eso ha añadido más empaque a su juego exterior con la explosión de Andrés Félix. Cuando tienes un gran pivot, como en el caso del nuevo Tenerife con Shermadini, pero Ante Tomic también es uno de los mejores pivots de Europa y de la Liga ACB, Estos equipos están peleando. Valencia, que ha construido la plantilla para afrontar muy bien con solvencia la Euroliga, todos están luchando para estar ahí arriba. Valencia es séptimo, Baskonia es octavo, y equipos que están jugando en Eurocup y sobre todo en la Basketball Champions League, como el Lucas Murcia, el Unicaja, el Lenovo Tenerife, están ahí todos pues entre los ocho primeros, ¿no? Así que para un club siempre la buena gestión es hacer una buena gestión de decir en qué competición competimos, qué presupuesto vamos a poder manejar, cómo utilizamos ese presupuesto y participar en una competición que te compense, que claro, te pueda aportar ingresos y luego que reduzca el tiempo tanto de viaje como de competición para afrontar las dos competiciones cuando no participa en la Liga ATP y en competición europea.
Y una última, lo de Santi Aldama es espectacular. El Gran Canario que está haciendo números históricos en la NBA y encima que no para de crecer, Renicet.
El baloncesto es un deporte que, como en la vida misma, ¿no?, que cambia cada segundo. Todo lo que ha ocurrido a Santi, el salir de Canterbury para ir a la universidad, en vez de probar suerte con un equipo ATP a muy joven edad, lo ha hecho muy bien para ir madurando. Sus dos primeras temporadas son temporadas como todo el mundo. Hay que entrar, hay que mojarse, hay que empezar a sentir la temperatura de lo que es la competición de NBA, que es una competición muy exigente. Y cuando es un jugador tan polivalente, tan técnico, pues era de esperar que con la madurez, porque es un joven, Santi, que desde siempre ha mostrado una madurez por encima de su edad. Sí. Que esta temporada, con todo lo que ha pasado dentro del club, con temas, situaciones extradeportivas de algunos jugadores y lesiones, pues que estaba llamado a empezar a ser líder y lo está asumiendo. La participación con la selección en la Copa del Mundo le vino muy bien para asentarse más, sentirse mucho más seguro en su juego, y ahora está asumiendo ese rol de líder con su ética de trabajo y con su talento, ¿no? Es un jugador que sabíamos que el cielo era el límite para su potencial y su talento.
Pues sí. Aniceto Laodrama, que siempre es un lujazo hablar contigo. Un fuerte abrazo. Buena semana.
Un fuerte abrazo, Juan, para ti y para tus oyentes también. Hasta luego.
Igualmente para ti. Aniceto Laodrama, analizando todo el baloncesto, sobre todo la Liga ACB con el derbi. Recuerden, el próximo domingo lo haremos mucho, en los próximos días del partido entre el Gran Canaria y el Lenovo Tenerife. Vamos a echarle un vistazo al WhatsApp, al 610-1005, al WhatsApp de COPE Gran Canaria, 610-1005. Nos dicen que el derbi tiene que venir para Gran Canaria, que lo tiene que ganar el equipo de Jaka Lakovic. Otro que es muy complicado parar a Shermadini y sobre todo a Marcelinho Huerta, la dupla que marca la diferencia en la Liga ACB. Y otro nos señala que ya es momento de ganar, y más en la cancha del Santiago Martín al Lenovo Tenerife. Ya saben, al 610-1005, envíenos lo que creen que puede ocurrir o quieren o desean que pase en el partido entre el Lenovo Tenerife y el Gran Canaria del próximo domingo. Apenas 3 minutos para las 3 de la tarde en Canarias.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com. ¿Pensando en renovar tus muebles del baño? Ven a Siscocan y descubre con nuestro showroom nuestra nueva selección. Renueva tu baño con un diseño único y distintivo. El equilibrio perfecto entre calidad, precio y diseño lo tienes en Siscocan. Más información en nuestras redes sociales. Siscocan.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué va a suceder en el mundo o qué sucedería en el mundo si Trump ganase las próximas elecciones?
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
Y se te veía en paz. Cowboys de la A3, hijos de un destino. destino fatal.
Y te damos un consejo a esta hora de la tarde. ¿Estás pensando en renovar los muebles del baño? Ven a Siscocán y descubre con nuestro showroom nuestra nueva selección. Renueva tu baño con un diseño único y distintivo en Siscocán. Ya lo sabes, si piensas en renovar los muebles del baño, ven a Siscocán.
Seas valiente y que saliéramos corriendo de acá.
Apenas segundos, que restan para que sean las 3 en punto en la Comunidad Autónoma de Canarias. Estuvo Víctor Cabrera y también Marcelo Cordobés en la realización. Enseguida continúa escuchando la mejor sintonía, la mejor información aquí en la cadena COPE. En un instante arranca la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes.
Camino al mar y no me importa. El piuyot, sube el volumen. Hoy bailaremos hasta no poder más. Ni el horizonte ni las nubes acabarán nunca nuestra libertad.